Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 22 de noviembre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradece su presencia esta mañana en esta rueda de prensa en la que anunciarán la creación de la nueva especialidad en medicina pediátrica paliativa. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos ahora a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días.
Buenos días.
También saludamos con mucho gusto a la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa. Ella es secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Es un gusto recibir a la doctora Yuriko Nakashima Paniagua, pediatra paliativista, jefa y fundadora de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos Pedipali del Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan y Menchaca, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Saludamos con mucho gusto al doctor Guillermo Arechiga Ornelas, coordinador de la Especialidad de Medicina Paliativa y del Dolor del CUCS y presidente de la Academia de Oncología y Cuidados Paliativos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Saludamos también a la doctora Edith Adriana Benítez Vázquez, reumatóloga pediatra, médica adscrita a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos Pedipali del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Y también saludamos al doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero, pediatra paliativista, adscrito a Medicina Paliativa y del Dolor del Hospital General de Occidente. Muy buenos días.
Buen día, gracias por acompañarnos.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la voz al doctor José Francisco Muñoz Valle. Adelante, por favor.
Gracias. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí el día de hoy es un honor y un orgullo presentar este nuevo programa de especialidad en medicina paliativa pediátrica, sobre todo un programa que ha sido desarrollado por médicos especialistas de alto nivel de la Universidad de Guadalajara y que directamente pues pone en alto el nombre de los programas educativos en el área de ciencias de la salud, pero sobre todo en el área de especialidades médicas. De manera particular, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene como visión formar profesionales competentes en ciencias de la salud para promover, preservar, mejorar, rehabilitar y restituir la salud y la calidad de vida de la población, asegurando en primera instancia la excelencia académica, pero también con un sentido altamente humanista y solidario, cumpliendo coherentemente con la responsabilidad social. De esta manera se imparten en el centro universitario 17 programas de pregrado, 21 maestrías, 11 programas de doctorado y programas de especialidades odontológicas, de enfermería y médicas. Y entre estas últimas, 68 programas que se imparten en más de 260 sedes y en 6 estados de la República. Sin embargo, lo más importante no es el número de programas que podamos tener en un centro universitario, sino que cada programa ha sido cuidadosamente diseñado para poder responder a las necesidades sociales en salud que la población requiere y que además han sido reconocidos a nivel nacional e internacional por su calidad. Esto quiere decir que son programas de alta pertinencia social y justo el nuevo programa de especialidad de medicina paliativa pediátrica que hoy se presenta y que fue ya aprobado por el Consejo General Universitario responde a una necesidad urgente y a una deuda hacia los niños y las familias. Los cuidados paliativos pediátricos se consideran como el cuidado total activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño y también implican brindar apoyo a la familia. Son un enfoque activo y total de cuidado para niños y jóvenes con afecciones que limitan la vida y sus familias, abarcando elementos físicos, emocionales, sociales y espirituales y se centran en la mejora de la calidad de vida. Los cuidados paliativos pediátricos son importantes si se considera que comienza cuando se diagnostica la enfermedad y continúan independientemente de si el niño recibe o no tratamiento dirigido a la enfermedad. En ellos, los proveedores de salud evalúan y alivian el sufrimiento física, psicológica y social de un niño y además requieren un enfoque interdisciplinario que incluya a la familia y haga uso de los recursos comunitarios disponibles. de tal manera que se puede implementar con éxito incluso si los recursos son limitados. Sin embargo, se ha considerado que a nivel internacional, más de 21 millones de niños en el mundo requieren de cuidados paliativos y 8 millones requieren servicios especializados. Y de ahí radica la importancia y el impacto social y el compromiso que tiene el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara, que ahorita hablaremos de cuáles, sobre todo con el compromiso con los niños. En México existen más de 205,908 niñas y niños que requieren de cuidados paliativos. Esto quiere decir que viven con una condición de sufrimiento grave relacionado con su salud, que pueden o no estar al final de la vida, pero la atención integral de su situación de salud implica estrategias adicionales que permitan favorecer la calidad de vida y la de sus familias. Es importante referir que no solo se incluye la población pediátrica en situación de final de vida, sino también aborda a aquellos niños y adolescentes que experimentan una enfermedad o situación que amenaza o limita la vida, en quien la esperanza de vida puede ser relativamente más larga y al mismo tiempo incierta. Desafortunadamente, la atención paliativa pediátrica es aislada y escasamente integrada al sistema de salud, y es por eso que se requiere de la formación de profesionales de la salud en esta área. Y es precisamente en este contexto en donde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara se integró un grupo de académicos con expertise disciplinar y curricular para poder integrar el programa de medicina paliativa pediátrica, misma que incluye 380 créditos y 5,760 horas de formación para ser cubiertos en 2 años, y se autorizó para ofertarse inicialmente en 2 unidades médicas receptoras de residentes, como es el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca y el Hospital General de Occidente. Este programa permitirá formar médicos especialistas en medicina paliativa pediátrica que posteriormente podrán participar en la formación de otros especialistas en la misma área y sobre todo poder atender con mejor calidad y pertinencia las necesidades de los niños y sus familias. Es importante mencionar que el programa es único a nivel nacional y el segundo en América Latina. Y aún queda mucho por hacer, por lo que se requiere del apoyo institucional de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Posgrado para poder contar, entre otros, con las becas necesarias que aseguren que los nuevos residentes puedan dedicarse de tiempo completo a formarse dentro de este programa tan importante y con un impacto social relevante, de tal manera que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud todos los días trabaja para la población y sobre todo acercando la ciencia al servicio de la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por estar aquí. Les comentamos, el día de hoy estamos muy contentos por este evento tan importante. Y bueno, además de todo lo que comentó ya el doctor Muñoz, el hablar de medicina paliativa pediátrica es hablar de algunas historias, es hablar de la historia de los niños. De las historias de algunos niños. El primer caso que les quiero platicar justo es el de mi sobrina Victoria. Ella nació en agosto del 2017 en un hospital público de la ciudad, y a pesar de que su tía ha sido una de las iniciadoras de los cuidados paliativos en México, con sus 650 gramos y sus 3 semanas de vida no tuvo acceso a los cuidados paliativos que le correspondían.
Otra historia es la de este niño que llamaremos Juan, que actualmente lleva meses en el hospital, 6 años de edad, con el diagnóstico de una artritis reumatoide, con un problema pulmonar derivado de una tuberculosis pulmonar que lo lleva a que sus pulmones sean insuficientes y que tenga disnea, es decir, un malestar para poder tener su respiración. Es dependiente totalmente de oxígeno, y cuando le decía, Juan, ¿cómo estás?, se quitaba el CPAP y me decía, píntame las patitas con una carita que me siento bien y una que me siento mal para poder decirte y comunicarme cómo estoy.
Otra de nuestras historias es la de Ricardo, un niño también atendido en uno de los hospitales públicos del país, en donde después de haber sido diagnosticado en un cáncer en los huesos,
Al tercer día, después de que le amputan su pierna, es dado de alta solamente con paracetamol oral para el control del dolor.
Y Pepe, 14 años, situación de calle, con el diagnóstico de una miocardiopatía dilatada, un diagnóstico de una enfermedad grave que se detecta en una fase avanzada, muy probablemente congénita, huérfano de madre, quien también murió de una cardiopatía de la misma naturaleza. Hoy, asistido de manera compasiva, amorosa, por una familia que lo lleva al seno de su familia, y desde ahí en el cuidado para el control de sus síntomas, particularmente también la disnea, y se hace necesario el uso de morfina en tabletas. Nos estamos terminando las últimas tabletas que hay en el país porque no hay producción. Él me decía, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y son precisamente estas historias de niños y niñas de todas las edades las que queremos compartir en esta mañana para sensibilizar a quienes nos escuchan. Porque son seres humanos que al día de hoy, en este momento, en los hospitales, en sus domicilios, en sus casas, experimentan sufrimiento asociado a enfermedades o condiciones que limitan o amenazan la vida. Que limitan en el sentido de que sabemos que la muerte va a llegar de manera prematura y no les va a permitir llegar a los siguientes niveles de desarrollo, pero que también amenazan su vida, donde hay una posibilidad de curación, sin embargo, una alta tasa de complicaciones y muerte. En este sentido, niños y niñas desde la etapa prenatal, recién nacidos de término, pretérmino, lactantes, escolares, preescolares, adolescentes e incluso jóvenes adultos que llevamos a la transición a equipos de adultos. Todos comparten algo que es el sufrimiento asociado a enfermedades o condiciones que limitan o amenazan la vida.
Justo hace unos momentos, el doctor Muñoz hablaba de la definición de los cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud, hace más de 25 años, emite esta definición en donde habla que es un cuidado activo total de cuerpo, mente y espíritu del niño y también brinda apoyo a la familia. Entonces, como pueden ver, no desmembramos esa unión entre el niño y la familia. Para nosotros es tan importante la atención del niño como de la familia y los seres queridos que están alrededor de ellos.
Es importante mencionar que los niños no son adultos chiquitos y que requieren enfoques y abordajes muy concretos contemplando su ser persona, son sujetos de derecho. Los cuidados paliativos pediátricos, también ya desde esta definición de la OMS, se mencionaba que no son exclusivos para el final de vida. Una invitación es a romper este paradigma de que el cuidado paliativo es solamente en este escenario de terminalidad o de muerte. Los cuidados paliativos debieran de iniciar desde el diagnóstico, desde la sospecha de que una enfermedad o condición grave amenaza a esta familia, a este sistema núcleo familiar, la búsqueda de alivio, obviamente mediante una evaluación impecable de las necesidades de la angustia física, psicológica, social e incluso espiritual del niño y la familia, con enfoques que requieren el trabajo colaborativo de múltiples profesionales. Por eso hablamos de interdisciplinariedad como el sostén de estos equipos. Realmente, los cuidados paliativos no son caros, requieren trabajo en equipo, compasión, enfoque centrado en la persona y la consideración del niño como un ser humano sujeto de derechos.
¿Por qué habría de ser necesario algo diferente a lo que ya se hace en los cuidados paliativos en adultos a los niños? Bueno, porque los niños tienen características muy especiales y a pesar de que las enfermedades se llamen de la misma manera, la evolución es diferente. Los niños tienen diferentes etapas de evolución, de desarrollo. Los medicamentos, no hay medicamentos en tamaño niño para ellos. Estamos en desabasto completo en México. Y bueno, hay varios grupos de niños que requieren este tipo de atención. Un grupo inglés que se llama Together for Short Lives lo divide en cuatro y agregamos un quinto grupo. Y esos cuatro grupos hablan de lo siguiente. El primer grupo son aquellas condiciones, aquellas enfermedades que amenazan la vida. Sin embargo, existe la posibilidad de una curación, pero esta puede fallar. El prototipo de este grupo es el cáncer y las fallas multiorgánicas, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia pulmonar, que pueden ser susceptibles de un trasplante, sin embargo, este puede fallar. El segundo grupo son aquellas enfermedades en donde un tratamiento intensivo puede prolongar una buena calidad de vida, y, sin embargo, puede existir la muerte prematura. ¿Cuáles son las enfermedades que podemos englobar en este segundo grupo? Puede ser la fibrosis quística, el VIH-SIDA, algunas anomalías cardiovasculares, la prematurez extrema. Tercer grupo, son aquellas condiciones en donde hay enfermedades que pueden ser progresivas sin opción a tratamiento curativo. Y el tratamiento paliativo es desde el momento del diagnóstico. ¿Como cuáles? Trastornos neuromusculares, enfermedades neurodegenerativas, procesos metabólicos, anomalías cromosómicas, cáncer metastásico, ¿sí?, desde el momento del diagnóstico. Y el grupo 4 son aquellas situaciones en donde hay una condición irreversible que no va a ser progresiva, pero sin embargo puede dar una discapacidad grave. Son niños que tienen altas demandas tecnológicas, de médicamente hablando, que pueden tener dispositivos como gastrostomía, traqueostomía, que requieren atención continua, niños de custodia total, como cuáles, la parálisis cerebral grave, trastornos genéticos, malformaciones congénitas, etc. Y el quinto grupo son aquellos bebés que todavía no han nacido, pero desde etapas tempranas de su gestación se detecta alguna enfermedad que potencialmente lo pueda llevar a la muerte o que tenga una condición de vida limitada y pudiera ser que pueda fallecer antes de nacer o en los primeros minutos, horas o días, ¿sí? Y bueno, como decíamos, estos cuidados se deben de brindar desde el momento del diagnóstico. Este tipo de atención que ustedes ven aquí, el modelo que nosotros decimos, el modelo de Chupirul, porque viene así como envuelto, es desde el momento del diagnóstico, aunque haya una opción curativa. Y es una atención del duelo de manera continua a los padres, también a los niños, independientemente si esa enfermedad se cura o no se cura, o si esa enfermedad evoluciona hacia la muerte. Y no solamente el trabajo del paliativista termina cuando el chiquito muere, sino que hay una atención al duelo para la familia posterior al fallecimiento. Entonces, esto es muy importante porque los cuidados paliativos hablan también de prevención, de alivio al sufrimiento.
Precisamente en este abordaje donde no son solo para el final de vida, no son solo para cáncer, no son solo en escenarios que fragmentan a la persona, sino que son cuidados holísticos porque involucran todas las dimensiones, también se dan en distintos escenarios. ¿Dónde? Donde se encuentra el niño. Si el niño está hospitalizado, ahí se puede brindar el cuidado paliativo pediátrico. Si el niño se encuentra en domicilio o si tiene la posibilidad de ir a la escuela, también ahí se deben de brindar. Este esfuerzo de la especialidad en medicina paliativa pediátrica lo que busca es generar profesionales que tengan las competencias, habilidades, conocimientos y actitudes para generar equipos de cuidados paliativos especializados y que puedan permear a el segundo nivel de atención, consultas de enlace y sobre todo el abordaje paliativo que se da en el primer nivel de atención o en la medicina comunitaria. Entonces, niños y niñas nos convocan a resolver esta gran necesidad, sabiendo que 8 de cada 100 personas que requieren cuidados paliativos son niños, niñas y adolescentes. Dirán, son pocos en la proporción de las edades adultas, pero como ven, hemos querido transmitir las particularidades del por qué el cuidado paliativo pediátrico, en el concreto de niñas, niños y adolescentes, merece la atención. Y hablando sobre cuánta es la necesidad, este es el único trabajo publicado en un cálculo que hace Connor en 2017, que dice que más de 205 mil niñas y niños en nuestro país requieren de cuidados paliativos por año. Esto sin contar a sus familias, hermanos y núcleo comunitario. en una traslación que hacemos de las cifras que Lorna Fraser, que es una investigadora del Reino Unido, que lleva una precisión muy exacta sobre las tasas de necesidad de cuidados paliativos, calcula aproximadamente de 26.7 a 66.4 por cada 10.000 niños. México sigue siendo un país de jóvenes. En el censo del 2022 se dan estos datos en INEGI, perdón, que hablan sobre 33 millones de niños menores de 19 años. Tomando esta cifra de 33 millones, calculando, tendríamos una necesidad aproximada entre 90 mil y 224 mil niños, considerando estos casi 34 millones de niños o de personas en edad pediátrica. Asegurar el derecho a cuidados paliativos, pues, para todos estos niños y sus familias exige empoderar a las personas y a las comunidades. Yo los invito a que reflexionemos sobre la existencia de este colectivo, de estos niños y niñas que están en los hospitales, que están en sus casas y que tienen estas necesidades. Decimos mucho que los cuidados paliativos son una respuesta compasiva, es decir, hay una empatía puesta en acción a través de conocimientos y actitudes muy concretas para el cuidado y que buscan la calidad de vida, y requerimos hacer mucho trabajo para que la ley se cumpla. En México tenemos la fortuna de tener un marco normativo legal muy desarrollado, desde la modificación de la Ley General de Salud en el 2009 a los acuerdos de obligatoriedad del 2016 y el reciente publicación del anexo del acuerdo que tienen ahí en código QR por si alguien quiere consultarlo, pues hablan de que los cuidados paliativos no son solo compasivos, no son solo buenos, sino que son una respuesta al sufrimiento humano, que es un derecho de las personas y una obligación del sistema de salud y de los profesionales el poderlos otorgar. Sin embargo, quiero decir que a la fecha solo 25 de 32 estados ofrecen en sus hospitales, en sus centros, particularmente el tercer nivel de atención, cuidados paliativos para niños. Hay varios estados que no ofrecen este tipo de atención y, como pueden ver, pues están centrados en las zonas metropolitanas de las ciudades más importantes. No existía la especialidad de medicina paliativa pediátrica en México.
Como ven, tenemos toda esta base legal, teníamos toda esta necesidad, tenemos todos esos centros en donde se hacen cuidados paliativos. Sin embargo, muchos de los que hacemos cuidados paliativos aquí teníamos que irnos a formar al extranjero. De ahí la importancia de tener una especialidad de la pediatría para este tipo de chicos, ¿no? Entonces, hasta hace algunas semanas no existía la especialidad de medicina paliativa pediátrica en México.
Sin embargo, gracias a la convocatoria de la Universidad de Guadalajara a través de la rectoría del Centro Universitario, gracias doctor José Francisco, gracias a la doctora Beatriz Verónica Panduro, que convoca a un grupo de profesionales de las dos instituciones que ustedes pueden ver, en este caso del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, la doctora Yuriko Nakashima Paniagua, que es la coordinadora del grupo, a la doctora también Adriana Benítez, que nos acompaña.
Y por el Hospital General de Occidente, el doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero, que está coordinando el proyecto también, junto con el doctor Guillermo Arechiga Ornelas.
Y más compañeros que nos acompañaron en esta travesía de armar el proyecto, de tejer las unidades de aprendizaje, de discutir, de charlar, de dimensionar la necesidad. Doctora Yuriko, doctora Adriana, la doctora Regina Ocuisen del Texas Children, el doctor Jorge Bonilla, compañero del Hospital General de Occidente, la doctora Norma Llamas del Juan y Menchaca, la doctora Angie Ismail del Hospital Infantil, el doctor Gregorio Zúñiga de la Universidad de McMaster, que convocados generamos este comité para la creación de la especialidad de medicina paliativa pediátrica, que hoy es una realidad. Y en este sentido doy la palabra a la doctora Betty Panduro. Doctora, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Como ya hemos escuchado, nuestra vida profesional está llena de historias que luego tocan también en la vida personal. Y tengo muy presente a Jonathan, de 10 años, que me refería: doctora, ¿qué tengo que hacer para no morir? O a Giovanni, de 8 años, que me decía: por favor, dígale a mi papá que ya me deje descansar. O a Mayra, de 13 años, que perdió la esperanza al tener una enfermedad crónica, esperaba un trasplante y decidió morir. Ninguna de estas situaciones debería de haber ocurrido. Estos pequeños pudieran haber vivido más tiempo y con mejor calidad de vida, sin embargo, esto no fue posible. Y es que las enfermedades complejas, crónicas, nos llegan a causar un daño muy importante, no solo por la propia afectación del estado de salud, sino que afectan también el sano desarrollo, porque son niños, hablamos de niños, de adolescentes, y también de alguna manera afecta la calidad de vida y afecta a las familias. Pensemos también en los hermanos de estos niños que tienen un problema de salud, ¿sí? Y en este sentido, los niños tienen el derecho a una vida, tanto a vivir, pero también a una vida sana, y las instituciones tenemos toda la obligación de asegurar que se cumple ese derecho. En este sentido, después de realizar un análisis, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye que uno de los problemas más graves que enfrentan las instituciones de salud es la falta de médicos especialistas y de personal de enfermería necesarios para cubrir la demanda. Y en este sentido, sí quiero agradecer nuevamente la sensibilidad, la conciencia y el compromiso social de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y particularmente del doctor José Francisco Muñoz Valle, quien tiene claro que poner la ciencia al servicio de la salud tiene que convertirse en hechos concretos. Y ahora podemos ver, como se ha referido, autorizado el programa de medicina paliativa pediátrica por el Consejo General Universitario. Y entonces poder coadyuvar desde la interseccionalidad de los derechos humanos a dos derechos básicos y muy importantes. Uno, al tiempo que estamos formando profesionales en medicina paliativa pediátrica, también podemos coadyuvar para que los niños puedan acceder a la atención de calidad tan necesaria en las unidades médicas formadoras de residentes. En este momento son dos instituciones que están consideradas, sin embargo, en lo futuro esperamos que sean otras instituciones. También agradezco al equipo que ha trabajado, que a mí me llena, me impacta, cómo trabajan y cómo se comprometen y cómo ponen, además de la ciencia al servicio de la sociedad, también cómo ponen la vida. Y esas frases de el no ya lo tenemos, pero vamos por el sí, o hacer que suceda, o los sobrenombres de Make a Wish, solamente me queda agradecer a este equipo que hacen posible que este trabajo se pueda concretar. Y me permitiría entonces continuar presentando este programa que ya se ha referido, programa que fue creado por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y que es un programa que se considera profesionalizante, ¿sí? Algunos están orientados a investigación, en el caso de las especialidades médicas son profesionalizantes, es especializante por naturaleza, requiere de algunos años de formación prerequisito de una especialidad troncal, pero dura en lo general 2 años y el total de horas dedicado es de 5,760 horas, son 360 créditos en total, y bueno, esto nos puede hablar de alguna manera que es un tiempo muy importante que se dedica a la formación de estos profesionales para que puedan tener todas las competencias necesarias para atender a estos pequeños. Y también recordar, hablamos de pronto de medicina paliativa pediátrica y pensamos siempre en niños, en adolescentes, pero recordar que también esto implica la atención prenatal, ¿sí? Tenemos consideradas también líneas de generación y aplicación de conocimiento. ¿Por qué? Porque también hay que realizar investigación. Este es un elemento fundamental, es una obligación ética y están consideradas dos líneas de investigación. La primera orientada al abordaje de los síntomas de las niñas y los niños con condiciones o enfermedades limitantes o amenazantes para la vida, y no olvidar que de alguna manera las familias también son muy importantes y el aspecto psicosocial y espiritual también. Por lo tanto, la línea 2 se refiere justamente a atender estos elementos. En el caso de los programas de la Universidad de Guadalajara, tenemos áreas de formación específicas, que es la área básico común, la área básico particular y la especializante obligatoria. Como es un programa especializante, obviamente tenemos la mayor carga, pues justamente en la área de formación especializante obligatoria. Y también recordar que tenemos tres ejes. Los ejes son el eje de atención médica, el eje de investigación y el eje de educación. Y de ahí justamente se desprenden las unidades de aprendizaje. Todo esto para poder desarrollar las competencias necesarias justamente para que puedan estos egresados cumplir con lo necesario para atender a estos pacientes. Y vemos finalmente que al día 31 de octubre se emite el dictamen que nos permite contar con este programa educativo de medicina paliativa pediátrica, el dictamen número 1-2023-608, con el cual justamente se crea este programa académico, como lo podemos observar, y referimos dictado por el Consejo General Universitario. Recordar, ya lo hemos referido previamente, pero sí puntualizar que los cuidados paliativos pediátricos no es algo que se debería de ofrecer. ¿Por qué? Porque esto es un derecho. Los niños tienen derecho a recibir los cuidados paliativos pediátricos, ¿sí? Y asegurar que todas las instituciones que estamos vinculadas, tanto del área de la salud como en este caso las instituciones educativas, pero también hay otros actores, podamos participar cada quien desde el área de competencia para asegurar que esto suceda. Y esto también es muy importante que se vea reflejado en las políticas públicas, porque las iniciativas no pueden estar aisladas, tienen que estar vinculadas con las políticas públicas y desde luego con la participación, el desarrollo de la capacidad de agencia de las comunidades. Y de esta manera poder entonces asegurar que se cristalice este derecho a los cuidados paliativos pediátricos. De nuestra parte sería todo y agradecemos la participación y la presencia.
Muchas gracias por la exposición y en la que nos dijeron la importancia de esta nueva especialidad en medicina pediátrica paliativa. Vamos ahora a las preguntas, a la sesión de preguntas. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo varias. Entre ellas, si me pudieran decir, por ejemplo, cuántas plazas van a ser y si va a ser un anual o cada semestre, no sé.
Tendremos mínimo una plaza por sede, máximo dos plazas por sede. Es anual la entrada y la especialidad dura 2 años.
Muy bien, también, entonces me queda, ya lo dijeron, son 25 centros de cuidados paliativos de niños en el país.
Así es, en este trabajo de investigación que estamos por reportar, solo 25 centros de 25 estados tienen atención paliativa pediátrica, definidos así por ellos mismos. Hay otros centros que ofrecen algún tipo de atención paliativa y eventualmente ven niños, pero que se definen a sí mismos como centros o equipos de cuidados paliativos pediátricos, solo hay 25. Cabe mencionar que también hay otros esfuerzos de formación muy valiosos, como la alta especialidad de un año, que se encuentra en la Ciudad de México, o diplomados. Pensamos que el otorgar este carácter de especialidad de entrada indirecta es un hito para el cuidado paliativo pediátrico, y no solo para el cuidado paliativo pediátrico de México, sino de Latinoamérica, porque ofrece un escenario de formación especializante de 2 años con trabajo práctico, teórico, fundamentado.
¿Será ofertada en el ENAR?
No, es de entrada indirecta, es decir, requiere de prerequisitos.
Ah, ok. ¿Y eso lo van a poder hacer en el CUCS, en la plataforma del CUCS, en la página?
Sí, justo en la aprobación de la especialidad es un gran logro, pero el primer paso. Se requiere hoy de la convocatoria y el apoyo de las instituciones de salud, en particular para poder tener las becas a las que los compañeros residentes tienen derecho. Entonces, una vez que se tenga este proceso por las entidades pertinentes, se aperturará la convocatoria en ambas sedes y se dará a conocer cuáles son los requisitos, cuáles son los datos y la documental que se requiere para poder participar en el proceso de selección.
¿Estos requisitos cuándo los van a lanzar?
Sí, puedo participar. Perdón. Sí, los requisitos como tal ya están de alguna manera definidos en el mismo dictamen. Vienen ahí los requisitos de ingreso, no hay como duda, y también los requisitos como para la dictaminación o inscripción de los residentes son los mismos que se tienen para las demás especialidades. ¿Qué necesitamos en este momento? Como bien lo había referido el doctor Muñoz Valle, sí necesitamos en este momento la participación de Secretaría de Salud, del Sistema Nacional de Posgrado. Hay una serie de tareas que se tienen que realizar para poder contar con las becas de manutención, porque los residentes, al ser especialidades de tiempo completo, requieren becas de manutención a efecto de que puedan efectivamente dedicarse completamente a la especialidad. Entonces, estamos en esa fase de gestión de poder contar con las becas de manutención. Y posteriormente, perdón, habrá otro trabajo para poder el tema de la cédula, de la cedulización y también de los colegios.
Entonces, este estado, la universidad, es la única en el país que cuenta con esta especialidad. Es la única.
Así es.
Muy bien. ¿Cuántos médicos paliativistas pediátricos hay en el país con cédula o registrados o cómo se pueden?
Bien, toca un tema sensible. Ninguno de los que nos dedicamos al cuidado paliativo pediátrico tenemos una cédula, porque precisamente no existe la especialidad. Los que hemos tenido la oportunidad de formarnos, ya sea a través del curso de alta especialidad, de diplomados o de salir al extranjero para hacer una maestría, ¿sí?, no tenemos la revalidación porque no existe un programa similar. Por eso consideramos la trascendencia de este programa al ser pionero, al permitir que se homologue y se abra esta posibilidad de generar una cédula a los profesionales que nos dedicamos. Somos un grupo y reconozco a mis compañeras y compañeros que por ser tan pocos nos conocemos, somos aproximadamente unas 30 personas que nos encontramos trabajando en el país bajo estas necesidades, con una formación muy heterogénea, con distintos escenarios de atención, algunos con una actividad con equipos mucho más desarrollados, otros con equipos muy básicos, pero que brindan todo lo que tienen para poder llevar esto. Somos aproximadamente 30 personas y obviamente nuestros equipos.
Y de mi parte, la última, ¿qué han hecho con esta falta de medicamentos para el tratamiento del dolor? Que ya lo comentaba la doctora Yuriko y que decía, ya se van a acabar las tabletas, por ejemplo, el niño que está en tratamiento, o sea, qué grave, ¿no? Pero, ¿cómo le hacen? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué llamados hay que hacer?
Hacemos malabares. Sí, o sea, estamos prácticamente como si estuviéramos en una zona de guerra. Con lo que tenemos es con lo que manejamos. Probablemente tenemos que hacer algunos ajustes o rotar medicamentos o empezar a utilizarlos en grupos de población que normalmente usábamos la morfina, ¿sí? Entonces, sí se han hecho peticiones, fuimos al Senado en el 2019, hablamos de la falta de medicamentos, pero todavía no hemos encontrado el punto exacto donde podamos incidir para que seamos escuchados. Entonces, de ahí también que necesitemos a la sociedad civil, porque finalmente pues son los usuarios de esto, ¿no? Nosotros luchamos desde esta trinchera, pero falta también tener más, estamos normalizando el dolor, ¿sí? Normalizamos que si alguien tiene cáncer, pues es normal que tenga dolor. Si alguien lo opera, pues es normal que le duela. Pero en la realidad no debe de ser así. Entonces, tenemos que seguir luchando de manera unida para poder lograr esto.
En este sentido, la diapositiva que ven como énfasis para asegurar este derecho al cuidado paliativo, que como bien lo decían mis compañeros, es el derecho al bienestar, el derecho a la protección a la salud, pero sobre todo el derecho al bien superior del niño, de la niña y del adolescente. En este sentido, los niños en cualquier política pública y en cualquier toma de decisiones a nivel micro, meso, macro, en un país, en un estado, en una región, debe de priorizar a los niños. Empoderar a las personas y las comunidades, saber que necesitamos y no se puede hacer todo desde el espacio hospitalario, del espacio de los médicos, requerimos de que la comunidad se haga compasiva, vecinos, amigos, la sociedad en su conjunto, las universidades, las organizaciones no gubernamentales o la sociedad civil organizada. Política pública que la tenemos muy bien descrita, pero cabe mencionar que no hay presupuesto otorgado para el cuidado paliativo en general y mucho menos para el cuidado paliativo pediátrico. A veces la carga de trabajo nos impide hacer trabajo de investigación, pero el grupo está comprometido y se han generado trabajos de investigación muy interesantes que, a pesar de la carga laboral y asistencial, pues queremos dar a conocer estas realidades. Dos pilares esenciales son los medicamentos y la educación. Este es un esfuerzo de educación, pero también en cuanto a los medicamentos esenciales se han hecho múltiples peticiones, denuncias a través de diversos foros sobre el desabasto, particularmente de morfina en presentación de tabletas, presentación oral y obviamente la presentación en dosis pediátricas, que no contamos con ella, y otros insumos que son necesarios. Todo ello, en su conjunto, nos permite la provisión de cuidados paliativos. Todavía tenemos que caminar para que muchos más hospitales que atienden niños y niñas puedan tener este tipo de atención. Entonces, precisamente, este es solo un aporte que permitirá dinamizar este gran conjunto de actividades que tenemos pendiente.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenas tardes. ¿Tienen el dato de en Jalisco cuántas niñas y niños necesitan estos cuidados al año?
En números exactos no, pero hicimos un estudio ya hace algunos años, te estoy diciendo a lo mejor hace unos 10 años, y en aquel entonces de la población que estaba viendo, menos del 1% lo recibía. Entonces, finalmente, si hacemos como el vaciado que presentaba, por ejemplo, Jorge, si lo dividimos por estados, podemos decir que son varios miles de niños los que requieren cuidados paliativos.
Si me permite, trasladando justo las cifras, si se permitiera, las tasas que presentábamos de 26.1 por 10.000 a 60.2 por 10.000, aproximadamente tendríamos entre 4.000 y 9.500 niños y familias en el estado de Jalisco.
Y por último, ¿la información ya está disponible en la página del CUCS para consultar todo lo de la especialidad?
Eh,
El dictamen está ya disponible en la página del Consejo General Universitario y ahí se puede referir la información como general, y el programa en específico lo tenemos en el Centro Universitario.
Vamos a una última pregunta que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
¿La especialidad se va a impartir en el Hospital Civil y en el IMSS? ¿Dónde se puede ver más información e inscribirse?
Perdón, son dos sedes que están ahorita autorizadas, que es el Hospital General de Occidente y que es el Hospital Civil Juan y Menchaca a partir del calendario 2024. Aquí, insisto, dependemos de dos elementos. Uno, de contar con las becas, que es fundamental porque no podemos ofertar el programa hasta que no tengamos las becas, y en cuanto estén las becas aseguradas se podrá hacer entonces los procesos de selección correspondientes, y bueno, esto, los procesos de selección se hacen entonces en las sedes clínicas y los procesos ya en este caso de inscripción los realizaremos a través del centro universitario. Las convocatorias se estarán emitiendo por las páginas electrónicas correspondientes.
Muchas gracias, doctora Panduro. Le pedimos ahora al doctor José Francisco Muñoz Valle un mensaje final.
Sí, bueno, primero que nada agradecer a todos su atención, pero sobre todo agradecer también a este gran equipo de profesionales de la salud que se dieron precisamente a la tarea de poder estructurar este programa que indiscutiblemente es el primero que se forma en el país y que precisamente, como ya lo explicó el doctor, pues esto permite que tengamos en un futuro cercano especialistas en medicina paliativa pediátrica. Y en ese sentido, la Universidad de Guadalajara, la función primordial de la Universidad de Guadalajara es hacer academia, y precisamente eso es lo que hacemos a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, precisamente innovando a través de nuestros programas, generando programas nuevos que sean de impacto para la sociedad y sobre todo de beneficio para la formación de los jóvenes médicos también. Y en este sentido, en estas dos sedes que se aperturan en este momento, que son el Hospital Juan y Menchaca y el Hospital General de Occidente, pues dos grandes sedes importantes para la formación de nuestros médicos especialistas, e indiscutiblemente pues felicito a estos dos hospitales y bueno, en primera instancia al Hospital Escuela, que es el Juan y Menchaca, que siempre se ha destacado por estar en los top de los primeros hospitales del país, y que yo creo que esto es una evidencia más precisamente que de manera conjunta entre el Juan y Menchaca y el Hospital General de Occidente podemos hacer sinergia para poder lograr grandes cosas. Y un factor importante que creo que también es parte del por qué dar esta información es porque precisamente tenemos que concientizar que para poder abrir estos programas de especialidades pues requerimos becas, y las becas a través de la Secretaría de Salud y a través del Sistema Nacional de Posgrado a través del CONACYT. Creo, y yo siempre voy a estar apoyando a todos los estudiantes, a todos los programas de especialidades, para que no se nos restrinja en el número de becas. Creo que una de las grandes funciones que hacen nuestros médicos residentes en los hospitales, no solamente de Jalisco, sino de todo el país, es precisamente hacer un gran trabajo para la gran cantidad de población que tenemos, de tal manera que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología tiene cada vez que estar más consciente de que las becas son necesarias y de que no podemos restringir esta función tan relevante para la formación de nuestros médicos especialistas. Y por el otro lado, también hacer conciencia de que precisamente asegurar el derecho a los cuidados paliativos implica también seguir realizando investigación, generar políticas públicas y en particular favorecer el empoderamiento de las personas y en este caso de las comunidades, de tal manera que un factor importante es precisamente favorecer la protección a la salud, pero sobre todo favorecer el bienestar a toda la población en primera instancia de Jalisco y también de México. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Muñoz Valle. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de este anuncio de la creación de la nueva especialidad en medicina pediátrica paliativa que pertenece al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía. Muchas gracias a todos ustedes. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.